Entre los doctores que hay, he encontrado al, sí, al mejor, que es Ignacio Ruiz Jarabo. ¿Qué tal, Ignacio?
Viejo muy conocido buena, también.
Bueno, sí, señor Carlos.
Y también de los oyentes, porque hace muy poco estuvo aquí para contarnos y para explicarnos que, quién era rico en España y quién no. Tuvimos un buen debate sobre eso. Ignacio es el socio director del despacho legal y tributario Ruiz Jarabo Asociados. Y me imagino que además, como es un hombre que gusta de seguir los medios y la actualidad a través de la radio, la televisión y la prensa, yo debo decirle además, en fin, que eso es para halago de señor Ruiz Jarabo, que siempre que hay algún asunto como estos, los periodistas tenemos siempre alguien en la cabeza. Que
es una que referencia, Ignacio es una referencia.
O sea que, bueno, es una referencia porque además de su discurso y de su relato habitual cuando le preguntas, lo que se infiere, por lo menos lo que yo entiendo, es una independencia absoluta. Y entonces, pues es muy de agradecer que en estos tiempos alguien pueda expresarse bien y con independencia.
Y encima se le entiende.
Muchísimas gracias, Félix.
Y encima se le entiende. Estás tú muy animado, ¿verdad?
La verdad que está muy animado y el escenario cambia cada 3-4 horas, ¿no? Es alucinante la velocidad con la que cambia efectivamente el hábitat, el entorno, ¿no?
Usted que estaba siguiendo ahora el arranque de la tertulia, esta reflexión de Carlos Dávila, ¿no? De que qué necesidad de Jaime, ¿no? Tiene alguien que ha conseguido lo máximo en su vida como científico, como astronauta, un señor que ya daba una conferencia y ya ganaba lo que prácticamente gana un año entero como siendo ministro. ¿Qué necesidad tendría? Pero bueno, no sé, es la condición humana, supongo, ¿no, Ignacio? Usted que ha estado en las alturas también.
Hombre, yo he de confesar que la vocación por el servicio público existe, ¿eh? Y la vocación por servir a los intereses generales existe. Y cuanto más alto es el puesto del que puedes hacer eso, pues lógicamente la satisfacción por hacer efectiva esa vocación es mayor. Yo sí puedo entender que alguien, pero insisto, por esta vocación de servir a los intereses generales, acepte un puesto de ministro a pesar de que no le hacía falta para nada, efectivamente.
Ignacio, vamos a imaginar que Pedro Duque, efectivamente, yo también puedo pensar como usted, lo que cuando le llama el presidente del gobierno dice, bueno, quiere hacer algo por mi país. Yo conozco a gente que ha hecho ese mismo tránsito de la empresa privada a la pública, pero no conozco a nadie que haya vuelto bien. Todos han vuelto muy tocados, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que en la ingenuidad y en la candidez de Pedro Duque, porque esa imagen y esas palabras encajan perfectamente en la rueda de prensa, una cara ingenua, cándida, que te mira diciendo, pero no sé qué me está pasando, ¿no?
Una sonrisa de no creérselo.
Claro, claro. Entonces, lo que sí, en sí mismo esa rueda de prensa y lo que le está pasando a este señor, a Pedro Duque, es un aviso para alguien que pueda estar tentado a futuro a que deje su empresa, su actividad, deje de ganar un dinero, bastante, y decir, oiga, soy un ciudadano español, quiero ir al servicio público. Se lo van a pensar mucho, se van a tentar mucho la ropa, porque, oiga...
Sin duda. Sin duda. Yo una vez en una cena de amigos comentábamos que a este paso va a haber que buscar el Consejo de Ministros, va a haber que hacerlo buscando alumnos de COU, ¿no? Es decir, que no tengan ningún riesgo de que se les pueda decir nada al respecto. De todas maneras, la ingenuidad de Pedro Duque en el formato de la rueda de prensa ha sido importante, pero la mayor ingenuidad ha sido en sus declaraciones en la rueda de prensa, ¿eh?
Claro.
Es decir, yo no entiendo...
Sabes que no querían... Hay una parte del gobierno que no quería, claro, que apareciera.
Pero yo culpo más a sus asesores y a los técnicos que le han ayudado en estas horas.
Ha sido,
¿no?,
Iván Redondo desde
América. Pero ¿cómo
desde,
es posible, que, América, ¿cómo es posible que sabiendo a primera hora de la mañana lo que hemos visto todos en un periódico digital, ¿no? ¿Cómo es posible que sabiendo, porque sus asesores ya saben cómo han hecho sus declaraciones y la contabilidad de su sociedad, cómo es posible que le hayan hecho decir que su empresa tenía contabilizados los ingresos? Cuando han tratado unas horas, efectivamente, a través del registro mercantil, determinar que
claro,
efectivamente claro, era incierto lo que le han hecho decir al ministro esta mañana. Entonces, desde luego, le ha sido muy ingenuo, pero sus asesores y los que le han ayudado a preparar la rueda de prensa tienen un crimen de lesa patria, porque le han hecho, probablemente él sin saberlo, le han hecho mentir.
Pero tiene un abogado de Estado, tiene asesores fiscales, puede llamar a Hacienda y decir qué digo.
Por eso yo no doy crédito a que le hayan hecho o declarar lo que ha declarado en la rueda de prensa.
Ignacio Ruiz Jarabo, ¿cuál es el error desde el punto de vista técnico, y usted en eso nos puede poner un poco de luz, cuál es el error principal de Pedro Duque?
El error, y por tanto, si todo ha sido como parece, la ilegalidad tributaria es la siguiente: en absoluto constituir una sociedad,
claro,
en absoluto, eso es completamente legal y no hay ninguna pega en que lo haya podido hacer así. Lo que ocurre es que a partir de eso tienes las obligaciones que supone el haber constituido la sociedad. Y entonces hay dos escenarios. Bueno, de entrada, los inmuebles de la sociedad, pero el uso era de los socios, es decir, de él y su mujer. Y ahí hay dos escenarios. Uno, que la cesión fuera mediante un precio, mediante un arrendamiento efectivo. Muy bien. Si es así, la sociedad tiene que computar como ingreso el precio del arrendamiento que está cobrando. No lo ha hecho. Segundo escenario, que no, que dado que la sociedad es mía...
No, de 2014.
Eso es. Claro. Segundo escenario posible, que dado que la sociedad es mía, no me cobra nada, no le pago nada. Muy bien. En ese caso, las normas obligan a que, dado que hay vinculación, hay que computarse un ingreso que no ha existido, pero hay que computárselo estimando a valor de mercado el precio de ese arrendamiento. Y, por tanto, ese ingreso estimado, la sociedad tendría que habérselo computado en su declaración. Por tanto, en cualquiera de los dos escenarios, haya habido pago efectivo o no de arrendamiento por parte de Pedro Duque y su sociedad, en cualquiera de los dos escenarios, la sociedad tenía contablemente y fiscalmente la obligación de contabilizar y declarar los ingresos y pagar por ello. Y eso es lo que parece bastante evidente que no lo ha hecho. Adicionalmente, y ya solo en el segundo escenario, si la cesión es gratuita, por recibir una retribución en especie que consiste en el uso gratuito de la vivienda, de las viviendas, en su declaración de IRPF, el Pedro Duque tendría que haber efectivamente computado también un ingreso a valor de mercado ese arrendamiento. Si la sociedad no ha contabilizado ingreso y, por tanto, parece que no ha declarado y no ha pagado, me temo que la declaración de IRPF del ministro tampoco estará bien hecha.
Pero en algún momento él ha llegado a hablar, a utilizar el término autoalquiler.
Claro, pero eso es donde yo digo que le han engañado.
El autoalquiler. ¿Qué es eso del autoalquiler?
No, el autoalquiler entiendo que se refiere a que la sociedad le ha alquilado la vivienda a él. Bueno, no sé si se la ha alquilado, pero desde luego no ha computado.
La persona jurídica,
no ha computado,
la persona física.
Claro, claro,
si hubiera precio, tendría que haber computado ingresos, y si no hubiera precio, autoalquiler gratuito o cesión gratuita, también. En ambos casos, la sociedad tiene un ingreso que computar. Y parece que, como no lo ha contabilizado, tampoco lo ha declarado, por tanto, ha habido una infracción tributaria y un no ingresar indebidamente en la agencia tributaria la cuota correspondiente.
¿Una infracción tributaria fuerte, Ignacio?
Bueno, esta infracción tributaria, pero no hay que, lo aclaro después, debería ser calificada por la agencia tributaria como grave.
Como grave.
Infracción grave. Pero, aclaro, casi todas las infracciones tributarias son graves. Mm. En cuanto se deja de ingresar, ya se considera infracción grave. Solamente dejan de ser graves las que son la no presentación de una declaración sin que haya defecto de ingreso, etcétera.
Entonces, si yo no entiendo mal, él, según ha comentado en la rueda de prensa, durante cierto tiempo, y a alguien que no ha especificado, que me parece bien, le alquiló la casa de Javia por, me parece, por un importe próximo a los 2.500 euros al mes. Entonces, la pregunta que yo lo hago es, aparte de ese momento que tendría que haber imputado los 2.500 de alquiler, él, en años sucesivos, tendría que haber también estipulado 2.500 euros al mes, aunque no se la hubiera alquilado a nadie. Bien, y ahora la siguiente pregunta es, 2.500 por 12 son 30.000 euros al año, si no me confundo. En función de esos 30.000 euros al año, aproximadamente, ¿cuánto es lo que tendrían que haber pagado Hacienda?
Pues 7.500 euros al año, la sociedad, 7.500 euros por año. Eso. Pero si no pagaba alquiler, él, esos 30.000, tenían que haber sido ingresos en su declaración de IRPF.
Entiendo.
Como entendemos, por el patrimonio que tiene, que estarán los tipos altos del IRPF, pues por esos 30.000 en su declaración de renta tendría que haber pagado unos 13 o 14.000 euros.
Entiendo, perfecto.
O sea, que la situación desde ese punto de vista técnico siquiera es muy complicada para él.
Es muy complicada, pero aparte porque efectivamente ha dejado de cumplir con sus obligaciones, es que esta mañana ha dicho que sí había declarado sus ingresos la sociedad.
Sí.
Lo ha dicho literalmente, ¿no? Le han hecho decir eso, ¿no? Por eso yo...
¿Pero quién le ha dicho eso, que diga eso? Porque es tan fácil comprobar que no es así, es tan fácil además.
Félix, es importante, no porque lo haya dicho yo, es importante lo que ha sucedido. Él no tenía claro que tenía que entrar en una rueda de prensa directa, primero porque tiene dificultades en la oratoria personal, como decíamos, que habla inglés y traduzca al castellano, en primer lugar. Segundo lugar, porque lo que ha explicado Ignacio, ninguno de nosotros, por lo menos los que no somos especialistas en este asunto, somos capaces de explicarlo con este tecnicismo, pero también con esta claridad. Y él le pasa igual que a cualquiera de nosotros. Y tercero, porque había gente dentro del gobierno que decía, no comparezcas. Haz una nota muy detallada, que te hagan una nota muy detallada, donde el abogado del Estado, quien sea, explique exactamente esto. ¿Qué ha pasado? Que de pronto el gran gurú de este país, que en este momento, que es el gurucillo este reducido, que es Iván Redondo, resulta que desde Estados Unidos o donde esté, le ha dicho, no, que comparezca porque nosotros damos la cara, porque no sé cuántos. Claro, ha terminado eso como el rosario de la aurora.
Yo creo que está, espérate que no esté aquí pasando una especie de juego de peones, y que estaban deseando quitar del foco a Dolores Delgado y que el foco se desviara hacia otro ministro que digamos que le va a costar menos, y empiece a ser sacrificado este hombre. Porque ese lo que decías tú, el afán, porque saliera y cómo ha salido la rueda de prensa, no tiene ningún sentido. Y si efectivamente viene...
Eso es muy probable que tú lo que tú digas
presionado desde Estados Unidos...
la masa más, como dicen los catalanes, ¿no?
Seguramente.
Ya, lo que pasa es que el foco, quitar el foco de la ministra de Justicia es tan complicado, Alberto, porque además hoy mismo ha estado viviendo en las portadas de los periódicos digitales la noticia de Duque con la historia que le cuenta Villarejo cuando se monta esta red de señoritas guapas para espiar
a la cual ella no dice nada.
Que además, no, qué bien, qué inteligente, ¿no?
El caso de la ministra de Justicia es que no ha hecho más que empezar, porque hay tres reuniones. Hay tres reuniones a lo largo de mucho tiempo. Es decir, que este señor le puede haber grabado todo lo que ha querido. Y yo creo que mañana saldrá otra entrega. Por lo menos lo que me dicen a mí, sí, a mí ese también. Saldrá otra entrega.
Pero vamos a terminar. Luego vamos con el tema de sí. Dolores Delgado y de las entregas, que a mí también me confirman que habrá otras entregas, con otros dirigentes, con otros políticos y con algún periodista también. Me sugieren que algún periodista importante y tal, porque quien grababa, grababa a todo el mundo. O sea, este hombre yo creo que nació con una grabadora en el parto, ¿no? Y ya la madre debe tener los gritos de su madre cuando estaba pariendo, porque si no nos explica esta vocación y esta facilidad y esta perfección a la hora de grabar.
El otro día me decía un compañero vuestro que la lista de los que... de los que están en las grabaciones de Villarejo se parece mucho al listín telefónico.
Seguramente.
Pero si es que iba grabando...
Una anécdota personal. Yo estaba en una televisión hablando del señor Villarejo en términos bastante poco elogiosos para el señor Villarejo, como es lógico, y cuando estaba hablando, yo no había tenido jamás contacto con el señor Villarejo, recibo un mensaje absolutamente amenazante en el teléfono, pero en el mismo momento prácticamente que yo estaba hablando.
¿Y cómo sería el teléfono tuyo?
¿Eh? Pues es que estamos hablando de Villarejo, ¿eh?
Bueno, volveremos a ese asunto. No, disculpen los oyentes la digresión. En todo caso, quería terminar con el tema de Pedro y dejar a Ignacio que pueda ir a su casa, porque ya te retira, supongo, ¿no?
Ya me retiro.
¿A qué hora empieza tu jornada? ¿A qué hora empieza?
Suelo empezar a las 7:30, 8:00.
Bueno, o sea que ya son horas.
¿Y eso lo haces por una promesa o...?
Tenía interés a ver si podemos, como dicen los taurinos, engarzar este momento de 2015 de Pedro Sánchez. Cuando se está en la oposición, la lengua, digamos, es mucho más rápida y más valiente y más, en fin, muchas veces no piensas lo que dices porque tampoco estás gobernando, ¿no? Y
Félix, como dicen los clásicos del lugar, prometer hasta meter.
Bueno, prometer hasta meter. En 2015 esto es lo que decía a un micrófono de Telecinco, Pedro Sánchez.
Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva.
Yo tuve un jefe que...
Esa frase es estúpida, más no puede.
Tuve un jefe que me dio un consejo que era, mira Ignacio, siempre serás dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras, ¿no? Yo creo que viene al pelo, ¿no? La segunda parte. Pedro Sánchez es absolutamente víctima de aquellas palabras demagógicas que pronunció.
Pero Ignacio, es que además, si analizas la frase en su contexto, es una es algo que va contra el sentido común por una sencilla razón. Si yo legalmente puedo crear una sociedad instrumental, o ponle el adjetivo que quieras, para pagar menos impuestos dentro de del estricto cumplimiento de la ley, es que tengo que hacerlo. Es que si no lo hiciera sería idiota.
En todo caso, si el presidente del gobierno no hubiera dicho lo que dijo cuando estaba en la oposición, pues bueno, hoy llueve y mañana de frío. Me imagino que Pedro Duque pues tendría lo que tiene y se acabó, ¿no? No daría
ahora, a mí lo que más me sorprende,
en principio,
Ignacio,
¿no?
Pero claro, sí, porque yo creo que tampoco se debe demonizar a quien comete una infracción tributaria, que muchas veces en esta sociedad hemos perdido el norte, ¿no?
No, que el sur y el este como montón.
Por eso digo, ¿no? Hombre, pero efectivamente aquí son víctimas de la demagogia de aquellas palabras. Y luego yo creo que lo que agrava un poco el tema es la comparecencia de hoy y el haber dicho lo que luego se ha comprobado que no es cierto. Yo creo que eso sí que agrava el tema.
Es que además el Pedro Duque ha dicho también que él ha insistido muchas veces en que él no lo había hecho para eludir impuestos o para pagar menos impuestos. Pero entonces, ¿para qué haces una sociedad patrimonial?
Bueno, pues
o es para ocultar una propiedad, que no parece el caso,
no,
o es para pagar menos impuestos.
Pero vamos a ver, yo creo que hay que decir una cosa en defensa de este señor, pero también en la irresponsabilidad de este señor. Cualquiera de nosotros, un señor que es un científico, que lo que le interesa mucho saber es cómo hay que moverse cerca de la luna, no está en la agencia tributaria, no está como Ignacio, que se lo sabe todo. Es decir, él va a un asesor y el asesor le dice, hay que hacer esto.
No, se lo dijo el notario.
El notario, yo no sé si lo
dijo. A mí me sorprende mucho que el notario te diga eso, o sea, pero bueno, no sé.
Bueno, es que un notario también es un asesor fiscal.
Suena raro, ¿eh? Porque al notario vas cuando vas a hacer...
Cuando ya va, ya tiene la sociedad.
Ya lo tienes.
Entonces... También es una rara. También, o sea, me asombra, también le han aconsejado mal que dijera eso.
Ignacio, sí. Pero a mí lo que me asombra en definitiva es que esto haya salido y que Hacienda antes no hubiera tomado ninguna decisión o no hubiera hecho ningún protocolo contra este señor.
No, yo creo que, por las cifras que he contado antes cuando se me ha preguntado, no estamos hablando de una cantidad desorbitante, ni de una
delito.
Situación... Claro, no, por supuesto que no. No, ni de una cantidad, ni de unas cifras que los sistemas automáticos de la agencia tributaria se incendien o se encienden la alarma, ¿no? Y, por tanto, yo creo que a mí no me extraña que... Es decir, si no hubiera salido la polémica, probablemente esto hubiera prescrito entre 3 o 4 años sin más problema, ¿eh? Porque estamos hablando de cifras realmente... poco significativas.
Si estamos hablando
en el
de eso,
mare magnum de lo que es la agencia tributaria.
Si estamos hablando de esos 12.000 euros, por Dios, que es, claro, al final, por ponerle el listón de las exigencias éticas, algunos con fines torticeros tan altos, al final resulta que todos en este país somos un bulto sospechoso. Lo primero que hay que decir es que este señor ha podido cometer una irregularidad fiscal. Bien, usted lo ha explicado, lo que debería haber pagado Hacienda son 10, 12.000, 6.000 euros. Vamos a ver, en un país normal, alguien que le haya pasado lo que le ha pasado a este señor, pues paga los 10.000 euros y se acabó. Pero aquí, ahora este señor va a tener que arrastrar el San Benito de ser un auténtico corrupto, de ser el típico estafador, del típico que ha hecho atajos para intentar evadir el fisco, y eso no es justo.
Pero Jaime, porque se ha ido liando luego en la rueda de prensa. Claro, si él dice la verdad luego en la rueda de prensa...
Una cuestión relevante, así como digo, que no es de extrañar que la agencia tributaria hasta ahora no lo hubiera detectado y que probablemente no lo hubiera detectado nunca.
Claro.
Sin embargo, sí que digo que a partir de que se sabe lo que se sabe, la agencia tributaria está obligada a intervenir.
Claro.
Ahora sí que es obligado que la agencia tributaria inmediatamente inicie
con
una
multas,
comprobación.
Con multas,
evidentemente, ahora no puede mirar por la ventana porque hay una serie de datos encima de la mesa que le obligan
a... Si además ahora se pone de manifiesto que efectivamente hubo una irregularidad y que está sujeto a pagar lo que tenía que pagar más la multa correspondiente, el único camino que tiene ya, si eso se confirma, es dimitir como ministro. No cabe otra. Es ilógico, pero es que lo ilógico viene de la ilógica de situaciones anteriores.
Efectivamente, pero es que Ignacio ha dicho una cosa repetidamente que es lo importante. Es que le han hecho mentir. No ha mentido por cosecha propia.
No. Yo creo que estaba en la luna en ese momento.
Sabe fiscalmente lo mismo que nosotros, es decir, nada. Este señor le han hecho mentir. Y como le han hecho mentir, los que le han hecho mentir no van a tener que dimitir. Va a tener que dimitir él.
Uh-huh. Solo ocurrido eso, Carlos, efectivamente.
Que es la tragedia de este tema.
Que eso es lo que suele ocurrir. Bueno, pues nada, estamos muy, muy pendientes de lo que pueda ocurrir. El presidente del gobierno está en Estados Unidos, lleva allí unos cuantos días. Y aquí pasa lo que pasa y el país está como está.
Yo tengo verdadero interés en saber qué va a hacer en Sacramento. Que lo único que se sabe en el mundo de Sacramento es que tiene un equipo de baloncesto y que es la capital de California.
A lo mejor va a haber un partido de baloncesto. Porque
él es baloncentista, sobre todo es baloncentista.
Sobre eso hay muchas dudas.
Bueno, él dice que jugó en equipos juveniles del estudiante.
En el juvenil del estudiante, no en el estudiante.
En el Magariño.
Jugar en el equipo profesional.
Yo que he sido vicepresidente del Estudiantes, doy fe de que Pedro Sánchez ha jugado en la cantera de Estudiantes y he de decir que dejó muy buen recuerdo como persona, decirlo. Es decir, ahí en la cantera de Estudiantes, los entrenadores de cantera le recuerdan con mucho
cariño. Mucha gente que ha jugado en equipos grandes, aunque haya sido de suplente un día, dice que jugó en el Madrid o en el Barça o en el Atlético de Madrid o cualquier equipo, ¿no? O sea, pero vamos, esto es... Julio Iglesias decía que fue jugador del Madrid.
Y lo fue.
Pero de infantil, pues tuvo la accidente aquel tremendo y tal. Pero bueno, yo no creo que Sánchez se le pueda decir que ha sido un jugador de Estudiantes como de una primera división, porque eso no es...
Primera división.
Eso no es verdad.
De la cantera.
Ignacio Ruiz Jarabo, socio director del despacho legal y tributario Ruiz Jarabo y Asociados. Pues gracias por estar aquí. Es un placer tenerle de nuevo aquí en el estudio de Onda Madrid.
Gracias a vosotros por permitirme compartir este rato.
Muchas gracias.